Hola a todos, ¿cómo les va? Ya edición número 8. Y hoy, al igual que en el capítulo número 5, vamos a hacer un 11, pero del clásico contrario de Argentina. En este caso lo vamos a hacer de la selección de Brasil. Así que nada, habiendo dicho eso, yo creo que vamos. Antes igual, quiero aclarar algo, porque Brasil fue claramente una o probablemente la que mejores jugadores sacó a lo largo del tiempo, ya que está repleta de figuras. Entonces es muy difícil elegir solo a 11. No, salvo que haga, no sé, un 11 con solamente delanteros, que es lo que más tiene Brasil. Pero quería aclarar eso porque un montón de figuras se quedaron afuera. Y no las pude elegir porque sentía que hay mejores. Pero bueno, habiendo aclarado eso, vamos a empezar. Arquero. Brasil nunca, la verdad, que se destacó por tener buenos arqueros ni centrales. Pero yo creo que, por lo que me dijeron, el mejor, por así decirlo, fue Taffarel, que jugó, bueno, el Mundial del 98. Si no me equivoco. Después creo que el del 94 lo jugó. Que salió campeón Brasil en el 94. Y nada, yo creo que Taffarel yo creo que fue el que más, por así decirlo, se destacó por los demás. Porque no. Capaz Dida haya sido. Otro, bueno, pero tampoco es que tuvo figuras. Alisson ahora también puede ser. Pero es un momento nada más el de Alisson. Así que nada. Arquero, yo me quedo con Taffarel. Lateral derecho. Acá hay, yo creo que pondría tres candidatos: Dani Alves, Cafú y Carlos Alberto. Yo creo que esos tres son los tres mejores laterales derechos, no solo de Brasil, sino de la historia. Porque laterales no hubo en ningún país que haya tenido mejores laterales que Brasil. Ningún país. Pero yo, por lo que vi, me quedo con Dani Alves. Yo creo que Dani Alves fue una cosa de locos. Pero no estoy despreciando a ninguno de los otros dos, ¿eh? Yo, güey, claramente a Carlos Alberto no lo vi, ni muchas personas no lo vieron, porque desde la década del 60, casi 70, o sea, son pocos los que lo vieron, pero los que lo vieron dicen que fue muy, muy bueno. Compartió plantel con Pelé en el Santos, el famoso Santos de Pelé. Y nada, también salió campeón en el 70 con Brasil. Y después, güey, Cafú, un crack también. Yo vi muy poco de Cafú, pero sí, obvio, es un recontra crack Cafú. Pero aparte de Dani Alves, no nos podemos olvidar que es el jugador con más títulos en la historia del fútbol. O sea, no es poca cosa. Tiene 40 títulos. A ver. No, es un mérito importante, la verdad. Así que pasemos a los centrales ahora. Central derecho, yo puse a Thiago Silva. Y central izquierdo, a Lucio. Yo los vi a los dos y no sé. No me parecían tan malos. De los que vi, yo creo que fueron los mejores. Y aparte, por todos los que las personas que me dijeron y que consulté, no, como dije antes, Brasil no, nunca se destacó por tener buenos centrales ni arqueros. Entonces no hubo antes buenos centrales. Y no sé, y por lo que yo vi, bueno, me decanté por estos dos, pero capaz alguno. No me sé el nombre, pero del campeón en el 58 o del 70, pero no eran gran cosa. Lateral izquierdo. Acá, como dije con el lateral derecho, me costó mucho elegirlo, porque, bueno, claramente yo acá pondría dos candidatos: Marcelo y Roberto Carlos. Yo creo que los dos. Bueno, acá nadie puede decir que no, ninguno de estos dos es el mejor lateral izquierdo de la historia. Es uno o es el otro. Porque no, yo creo que no hay mejor, pero como dije antes, me decanté por lo que vi, porque si no armo un once con jugadores que ni vi, entonces yo creo que Marcelo fue mejor que Roberto Carlos, pero voy a dar una explicación por qué. Roberto Carlos, lo que se destacaba por sobre encima de cualquier lateral, no solo por Marcelo, era su pegada. Era muy goleador Roberto Carlos, era por la posición que jugaba, metía goles metía un montón de goles. Capaz hacía, no sé, 10, 15 goles por temporada. Y para un lateral claramente es un montón. La pegada en los tiros libres, bueno, el gol en el amistoso contra Francia, casi de mitad de cancha, bueno. Tenía una pegada de loco Roberto Carlos. Pero yo me quedo con Marcelo por la clase que tenía. Tenía mucha más técnica y más clase para jugar que Roberto Carlos. Roberto Carlos capaz tenía más velocidad, mejor pegada, bueno, pero yo creo que Marcelo, por la clase que tenía y la técnica que tenía, era increíble. Lo de Marcelo fue algo monstruoso. Era un animal dentro de la cancha. De 5. Ah, no, me olvidé de declararlo antes de empezar. La formación fue la misma que elegí para hacer el de Argentina. Es un 4-1-3-2. Lo hago así porque es una formación bien ofensiva en el que hay muchos delanteros. Entonces tengo más lugar para poner a más figuras. Así que, bueno, de 5 lo pongo a Falcao. Sí. Yo creo que no. Por lo que me dijeron, Falcao era un monstruo literal, ¿no? Era increíble Falcao. Compartió, bueno, de la grandiosa selección del 82 que para todos tenía que ser campeón. Y estaba, bueno, entre las figuras que en esa selección, con Zico, Sócrates. Pero por lo que me dijeron, era un animal, era. En ese momento era de los mejores del mundo. Así que imagínense. Y bueno, por la derecha, como nombré recién la selección del 82, de 8, por lo que me dijeron, Sócrates fue sin duda el mejor 8 que tuvo Brasil y de los mejores jugadores que tuvo Brasil, no solo de 8. Así que por la derecha, yo me decanté por Sócrates. Acá es difícil también, porque tranquilamente lo podría elegir a Garrincha o a Rivaldo, pero no sé, yo por lo que me dijeron y me fijé, Sócrates era un monstruo, pero tremendo, era demasiado bueno. Y entonces, bueno, no, me dijeron que era mejor que los demás. Así que de 10. De 10 atrás de los delanteros, yo lo puse a Zico. Yo creo que acá no hay tampoco tanta discusión, porque Zico fue, después de Pelé, fue el mejor brasilero de la historia. Tanto de los mejores jugadores de la historia, Zico era bueno. Así que yo creo que no hay más para discutir, ¿no? Por la izquierda, acá también se complica, porque por más de que no tuvo muchos extremos izquierdos, muchos winners buenos, por así decirlo, Brasil. Yo creo que Ronaldinho, bueno, fue el mejor de los que yo vi y de la historia, tranquilamente. Pero sí que yo me decanté por Ronaldinho. Y arriba, los dos de arriba, Pelé y Ronaldo. Ronaldo Nazario, me refiero, para el que se confunda por las dudas, lo aclaro. Yo puse esos dos porque, bueno, no. Yo creo que fueron los que más nombre tuvieron y los que, bueno, Pelé claramente, obviamente que tiene que estar en este 11. Y Ronaldo, yo creo que tranquilamente puede pelear el puesto con Romario. Porque Romario, recordemos que, bueno, era un recontra crack. Tiene casi 1.000 goles o 1.000 goles por ahí. Es de los jugadores con más goles en la historia del fútbol, o sea, no es poca cosa. Pero Ronaldo, por lo que me dijeron, era más jugador, era más, con más personalidad, tenía más clase. Era más jugador que Romario. Así que nada. Y de técnico puse a Tele Santana. Yo creo que más allá de que no haya salido campeón de ningún mundial, ni haya ganado nada con la selección de Brasil, yo creo que fue el mejor técnico brasilero en la historia. Bueno, en la selección del 82, que tranquilamente podía haber sido campeón. Después lo que hizo con el San Pablo, que ganó con todo, que tenía un recontra equipazo. Así que bueno, yo creo que si no era Tele Santana o Felipe Scolari. Yo creo que Scolari y Tele Santana fueron los dos mejores de Brasil, pero bueno, me decanté por Santana. Así que habiendo finalizado con el 11, pasemos a las noticias. Las noticias. Bueno, hoy, sábado 16 de mayo, que estoy grabando este podcast, ya empezó la Bundesliga para los que están medios olvidados y no se enteraron, porque no sé. Ya arrancó la Bundesliga hoy sábado, ya hubo varios partidos, entre ellos el Borussia Dortmund le acaba de ganar al Schalke 0-4 o 4-0. Y mañana, bueno, 16 de mayo juega el Bayern. Así que era, no se olviden que ya la Bundesliga ya arrancó y el fin de semana que viene ya también hay fecha. Así que cambiando de eso, vamos a hablar un poco de la vuelta al fútbol por el virus. En Inglaterra se estima que el 12 de junio podría volver. Para ese fin de semana se calcula que se podría volver. Después en Italia se calcula también 12 o 13 de junio. Y en España, el 12 o 19 de junio. Sería uno de esos dos fines de semana. Porque recordemos que ya en España ya volvieron los entrenamientos. Ya se hicieron todos los testeos y ya se volvieron a entrenar. Así que se calcula que más o menos para un mes, un poquito menos, se podría volver al fútbol. Quiero aclarar algo igual. Todas estas fechas que acabo de decir. Es una predicción, por así decirlo. No es nada confirmado. Pero yo creo que dentro de poco ya se va a confirmar la fecha exacta en la que va a volver el fútbol en esos países. Y después, volviendo un poco más para acá, a Sudamérica, los torneos internacionales aseguró no sé el nombre, no quiero despreciar a nadie, pero una persona de la Conmebol aseguró que los torneos van a volver. Me refiero a la Sudamericana y a la Libertadores. Dijo que van a volver y no van a cambiar el formato. A cambiar el formato me refiero a que capaz se pueden sacar fechas. Por ejemplo, la Libertadores creo que faltan 4 fechas. Bueno, capaz pueden hacer 2, por ejemplo. Pero no, dijo que va a seguir exactamente igual. Y también aseguró que se podría volver a los torneos en septiembre. Se calcula que lo ven como una buena fecha para que vuelvan el fútbol ahí en los torneos. Y, o sea, en agosto empezar a entrenar y que en septiembre ya pueda volver. Así que nada, hasta acá llegamos con la parte de noticias y cerramos el podcast. Espero que les haya gustado este podcast en el que hoy hicimos el 11 histórico de Brasil. Así que nada, nosotros nos vemos en el próximo capítulo y nada, hasta la próxima.